Los mensajes que te llegan al móvil y te asustan o te apuran suelen ser falsos. Aprende a detectarlos aquí en Filtro Cope, todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Desde 1995 hay un banco en Vizcaya que practica la solidaridad. Es el Banco de Alimentos, una ONG que este 2025 cumple sus primeros 30 años de vida. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en Cope. Desde las 12 de este mediodía lo están celebrando con un acto especial en el Teatro Campos de Bilbao. Un acto para reivindicar su labor y en el que se va a rendir especial homenaje a los voluntarios, a las miles de personas que en estas tres décadas han hecho posible su labor solidaria. Antes de empezar, hemos querido hablar con su presidente, Luis Crobeto, el presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Hola, Luis, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, y felicidades por esas tres décadas de labor del banco.
Sí. Pues sí, muchísimas gracias. Además, ya sabes que, como dice el tango, 20 años no son nada, y menos para una institución como esta.
Y tanto pero que es, sí.
Pero es importante, es muy importante, porque estos 30 años han sido muy bonitos y hemos hecho cosas muy bonitas.
Fíjate que cuando comenzaba el banco, cuando iniciaba su andadura, allí por el año 1995... junto a dos personas jubiladas, creo que eran Enrique García La Peña y Manuel Herrero, quienes lo impulsaron junto a un pequeño grupo de voluntarios, se logró repartir en aquella ocasión 30.000 kilos de alimentos.
¿30.000 kilos?
Fíjate, sí. Una Además, barbaridad tú, pareció entonces.
Pero fíjate tú, ¿sabes los pobres cómo hacían las cosas? ¿Cómo? Para mover las cajas tenían una silla de despacho con ruedas y era con lo que movían las cajas de un lado para otro. O
sea, fíjate.
Que fue una cosa impresionante. Yo he tenido la suerte de conocer a los dos y trabajar con los dos, y para mí son dos referentes muy importantes.
Fíjate, por poner en contexto las cifras, el año pasado el Banco de Alimentos de Vizcaya consiguió repartir casi 3 millones de kilos de alimentos.
Pues sí, sí, sí. Parece mentira, ¿no? Pero
sí, sí.
Ya digo, que además en muy poco tiempo, porque 30 años como si no son nada para una institución de este tipo.
De todas las maneras, Luis, repartir más kilos es un logro, evidentemente, porque se consigue llegar allí donde hay necesidad, pero al mismo tiempo es un fracaso también, porque quiere decir que la necesidad ha aumentado.
Pues sí, aunque, bueno, pero de todos modos también es verdad que nosotros últimamente estamos intentando aumentar la cantidad de alimentos que damos y la calidad del alimento que damos. Entonces, bueno, pues sí, pero también es una pena que haya tantas personas necesitadas. Nosotros siempre decimos que al Banco de Alimentos le gustaría cerrarse porque no haga falta, pero por desgracia seguimos haciendo falta.
Claro, desaparecer, ¿no? Ese sería el mejor regalo, que tuviera que cerrar las puertas porque no tiene clientes.
No tiene, justamente lo que decimos. Ojalá no hubiera clientes y tuviéramos que cerrar.
De todas maneras, Luis, echando la vista atrás, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo ha cambiado el perfil de las personas solicitantes a las que os dirigís?
Pues que hay dos tipos de personas que son, bueno, una que me da mucha pena, que son pues familias monoparentales, mujeres que tienen hijos de dos o tres padres que no se hacen cargo de nada, que ellas no tienen arraigo familiar porque son de fuera, que no tienen tiempo para formarse y, por lo tanto, tener un trabajo mejor, que sus hijos están abocados al fracaso escolar porque tampoco les pueden atender. Por eso quiero hacer aquí un paréntesis muy bonito, sí. Y es que hay unas instituciones como es Fidias, como es Bacuba, que son instituciones que se dedican al apoyo escolar a chicos de estas familias, que les dan de merendar, hacen deporte con ellos, hacen los deberes. Y claro, primero los quitan de la calle y segundo, pues les ayudan a formarse, les ayudan a tener un futuro mejor. Y yo, pues esas, todas las instituciones con las que trabajamos me emocionan, ¿no? Pero uh-huh. estas las de este tipo, como más, porque significa el futuro, ¿no? Significa poner en el camino de que esas personas, claro, esas chavalas, puedan el día de mañana tener una profesión y valerse por sí mismos, ¿no? Y por eso me parece extraordinario eso. Uh-huh. Es que la sociedad de Vizcaya es maravillosa, ¿eh?
Bueno, de hecho, el aniversario lo queréis centrar en el voluntariado, ¿no? En esa mirada a las personas que colaboran con vosotros.
Evidentemente, porque es que, claro, tenemos miles de personas que trabajan con nosotros. No solamente los 188 voluntarios y voluntarias que estamos allí, sino que, fíjate, todos los que están en los 150 y pico instituciones con las que trabajamos haciendo repartos de alimentos, las más de 5.000 personas que nos van a apoyar en los días 7 y 8 de noviembre en la gran recogida y que nos apoyaron el año pasado. Es decir, que luego también está pues fundaciones, personas particulares, el gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos. Es decir, que es que la sociedad entera es como voluntaria del Banco de Alimentos de Vizcaya porque tenemos apoyos por todos los sitios.
Fíjate que
Bueno, la prensa y la radio, o sea, los
Ah,
medios,
claro,
gracias a
exactamente.
sois bueno, los mejores aliados.
El
Es decir,
altavoz, ¿no? Vuestro
estoy
altavoz.
olvidándome, estoy olvidando de los mejores, ya lo siento.
Bueno, de unos más, que esto es una
Sí,
cadena. Oye,
sí.
Luis, la última vez que hablaba con vosotros, quiero recordar este verano, me decíais que necesitabais más voluntarios y pedíais especialmente un perfil. Choferes, ¿cómo están las cosas?
Pues hombre, tenemos, pero siempre viene bien tener más y también gente para el almacén, ¿no? Porque
Pues vamos a pedir.
sí, y, o sea, sobre todo eso, fundamentalmente choferes y gente para el almacén.
Pues choferes y gente para el almacén que seguís buscando, que seguís necesitando. Oye, echando un poquito la vista atrás, ha habido momentos duros también, ¿eh?
Hombre, en el año 82 se quemó todo y eso
Pues sí.
fue durísimo, pero también, sin embargo, fíjate. Pese a que se quemó, no se paró de repartir. O sea, porque la Diputación nos dejó un local y seguimos repartiendo. O sea, que fue también una prueba de fuego en el buen sentido de la palabra, porque sirvió para ver la capacidad de reacción que tenían los que en aquel momento estaban en el Banco de Alimentos y también la ayuda que recibieron de la sociedad, ¿no? O sea, que eso fue el momento más terrible. Eso fue espantoso. Yo me
Sí.
acuerdo de ver gente, voluntarios llorando, ¿no?
Claro.
Bien, yo es que, bueno, también, que sí, yo también, porque es que, claro, es que de repente he visto todo, todo arrasado, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Y sin embargo, oye, como el ave de Fénix, resurgimos de nuestras cenizas y, bueno, pues gracias a Dios y gracias a la sociedad y gracias a tantas personas, pues oye, aquí estamos otra vez, mejor que nunca.
Luis, ¿tú cuántos años llevas vinculado al banco?
Pues mira, yo llevo, vamos a ver, pues 16.
O sea, la mitad, prácticamente la mitad de vida, ¿no?
Sí,
Que
sí, sí. Bueno,
tiene el
yo tengo
banco.
tenido, he tenido la suerte de conocer a los fundadores y de
Claro.
trabajar con ellos.
¿Y cuerda para seguir? Sí, ¿no?
Bueno, en fin, en principio mientras el cuerpo aguante. El otro día, no, es que me da la risa porque el otro día les comentaba a mis compañeros y compañeras, oye, chicos, que yo en marzo cumplo mi mandato, a ver si sale alguien. Y nadie mira, y se puso todo el mundo a mirar a la pared y dijo, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es
Ya,
esto?
ya.
¿Qué,
Uy, no nos
qué?
digas nada, ¿no?
Que esto no es una cadena perpetua, pero nadie decía nada, en fin, a ver si los convenzo
De aquí a marzo.
de que en marzo y sale alguien.
Bueno, tú has mencionado antes, Luis, que aparte de esta conmemoración y de esta celebración, de este aniversario tan redondo, estáis ya preparando la gran recogida de este
Evidentemente, es
año,
que no queda
claro,
nada, no queda nada, no queda
efectivamente.
nada. Yo estoy en un estrés total, ¿eh? O sea,
Si aquí no salimos de una, nos metemos en otra, ¿eh?
No, justamente, yo digo, bueno, es que ahora trabajo mucho más que cuando me pagaban, ¿eh? Eso que coste, porque ahora estamos terminando con estos 30 años, que es precioso, pero que lógicamente da mucho trabajo, y ya nos metemos con la gran recogida, que son 7 y 8 de noviembre, o sea, que es que nada, no queda nada, o sea,
Pues fíjate que
es
hemos.
como el paso doble, todo seguido.
Efectivamente, hemos pedido voluntarios y mira, igual reforzamos la petición, el llamamiento, ¿no? Porque para esa gran recogida también harán falta más personas.
Sí, se hacen falta, ya digo, más de 5.000 personas porque se está en prácticamente todos los supermercados de Vizcaya. Y claro,
Y
hace
hay que
falta
hacer
tener
turnos, hay que.
cubiertas,
Claro.
sí, cubierto todas las horas que es de 9 a 10, o sea, todo lo que es el horario de supermercados, que es pues, de 9 de la mañana a 10 de la noche o 9 de la noche. Sí, que son un montón de horas en las que hay que tener personas allí. Porque está claro que si no hay voluntarios, la gente no se entera.
Las cosas no funcionan sin voluntariado, claro que sí. Y ahora llegamos a las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en COPE Más, a donde nos vamos es a conocer la actualidad de nuestro deporte con un Baskonia que no consigue levantar cabeza en la Euroliga. Ayer sufrió otra derrota durísima en París, en un partido que además dejó lesionados. Y en el capítulo futbolístico, pues nuestros equipos están ya preparando y con intensidad la novena jornada liguera. Y quien se está preparando para contárnoslo todo es nuestro compañero Mauri Díaz. Hola Mauri, eguerdión.
Hola Susana, eguerdión, aquí estoy. Efectivamente, lo has resumido muy bien, porque fue durísima la derrota de Baskonia, 0-4, 4 partidos, 4 derrotas en la Euroliga, en un partido tremendo, porque en la no pudo contar el entrenador de Baskonia en la segunda mitad con dos hombres muy importantes, y en definitiva ese 105, recibir más de 100 puntos ya se considera para los entrenadores una defensa horrible, pues 105-87 para el París, que es un equipo pues que dobla en presupuesto, así de claro, al Baskonia, y por tanto, salvo que me contradiga ahora mismo el maestro Arrillaga, entra entre lo posible, pues que un equipo que le dobla en presupuesto a otro, pues le gane. Nos vamos ya, por tanto, a COPE Vitoria. Roberto Arrillaga, eguerdión, maestro.
Ah, Mauri, muy buenas.
Pues ¿cómo lo llevas? Vaya partido, ¿no?
Pues mira, lo llevo con muchos puntos de sutura. Mira, ha recibido Baskonia ya 102 en los dos primeros de Euroliga. Recibió 86 frente a Panathinaikos y ayer 105, pero es que en Zaragoza en Liga CB recibió 107 y con el Madrid 100, o sea que así no ganas pues lo que lleva un partido de todos los que ha disputado, o sea, de los 6. En definitiva, el equipo baskonista pasa por un momento muy malo, no es capaz de encontrar un juego, no es capaz de encontrar la defensa, y ayer encima con la derrota, que es la cuarta en la Euroliga en otros tantos partidos, que le coloca además en el último puesto de la tabla clasificatoria, el único equipo de toda la Euroliga que no ha ganado todavía un encuentro, ya veremos qué pasa mañana frente a Partizan, pues lo peor no es eso, Mauri, lo peor es que hay 4 lesionados, uno que ya estaba, que era Kuroks, ¿no? Ayer se retiraba Diallo, aunque luego siguió jugando, pero por una torsión de tobillo importante. El que no siguió jugando fue Trent Forrest, que se llevó la mano a la parte posterior de su muslo derecho, ni tampoco con un dedo Howard. Así que veremos cuántos pueden estar disponibles entre viaje, pruebas y tal, para mañana el partido de la Euroliga, corresponde a la quinta jornada frente a Partizan en el Fernando Buesa Arena. Es un panorama complicado, un inicio difícil, y bueno, pues Galbiati da su versión de todo esto.
Otra noche dura para nosotros. Espero no perder a estos jugadores por mucho tiempo. Al final no hemos tenido energía, ni física ni mental. No hemos tenido disciplina, no hemos jugado ordenados en el primer cuarto, pero la verdad es que hemos vuelto al partido y nos hemos puesto muy cerca. Lo que pasa es que diferentes errores, diferentes fallos, diferentes pérdidas nos han hecho de nuevo volver a encajar en parciales en contra. Y esto mismo ha pasado en el tercer y en el último cuarto, y esto ha ocurrido.
Y esto es.
Robert, te quería decir una cosa. Ya sabes, dime. Que yo ya he visto un poquito de baloncesto, ya lo sabes eso, ¿verdad?
Sí.
Vi la segunda parte entera, o sea, flipé, es que no había un ataque de los dos equipos que durase más de 6 segundos. Era un pipa, pipa, pipa. Me pareció increíble. ¿Es normal eso, Robert?
Sí, porque es lo que proponen ambos equipos. Ayer le decía a Álvaro, ¿sabes ese meme que sale en las redes sociales que salen dos Spiderman vestidos iguales señalándose? ¿Sí? Pues eso es lo que pretenden jugar tanto Baskonia como París. Pero París ya lo hizo el año pasado, está muy acostumbrado, y Baskonia lleva con una pretemporada corta la idea de Galbiati, que es la misma. O sea, pero ¿qué quiere decir? Que no están habituados a esto y que, París, lo has dicho, tiene jugadores mejores para realizar esto. No digo que los de Baskonia lo puedan hacer, pero ahora mismo no. ¿Qué ocurre? Pues que al final, mentalmente y físicamente, estás derrotado, destrozado, y al final el París pues te mete 105-87 y te coge la renta final como lo hizo. ¿Qué pasa con esto, Mauri? Pues que las cosas se complican de cara a la Euroliga, porque ya con 4 derrotas, pues si quieres optar al puesto décimo tienes que ganar muchos partidos, no es fácil, y ya veremos también cómo te deja de cansado para el partido de Granada del domingo, donde es impepinable la victoria, porque claro, Baskonia también quiere estar en la Liga ACB metiéndose en la Copa y en el Playoff. ¿Qué quiere decir esto también? Pues que Galbiati, como no gane, pues ojo, que se acerca noviembre.
Claro, sí, que Regeta se pone nervioso enseguida. Ya conocemos al de Lazcao como es. Bueno, Robert, cambiamos de disciplina. Actualidad del Alavés, que el lunes, que largo se hace, Roberto, esto. Sí. El lunes reciben Mendy al Valencia.
Y más si vienes de parón. Claro, se hace ya larguísimo, ¿no? Dicen que el parón lo van a ampliar a 2 semanas. Ya veremos el año que viene. Bueno, puede ser eso tremendo. Digo que el Alavés sigue entrenando con tranquilidad. Pues bueno, pues como juega el lunes, es como si fuera ahora mismo martes o algo así, en una semana normal, con lo que, bueno, pues va con mucha tranquilidad. Nos fijamos en el rival, por ejemplo, en el Valencia, que ha empezado con 8 puntos, están ya nerviosos allí en Valencia por cómo ha empezado el equipo de Corberán, y ayer hablaba precisamente un ex albiazul, Luis Rioja, que está jugando en la banda derecha, precisamente frente en el equipo Che, y hablaba muy bien del Alavés, mira.
Iremos a Mendizorroza sin pensar en el tiempo que llevamos sin ganar. Iremos a Mendizorroza para intentar hacernos fuertes, para intentar implantar nuestro juego y que los 3 puntos caiga de lado valencianista. Es un campo muy complicado, sabemos que es una afición que es muy top, que empuja mucho. Sabemos también que ha empezado muy bien el año y bueno, intentaremos allí ir a ganar y creo que el equipo está capacitado para ello.
No se le da bien al Valencia Mendizorroza, veremos qué pasa el próximo lunes, y si andan allí pues con los nervios a flor de piel en Valencia, pues cuando le preguntaron por el Alavés a Luis Rioja, pues parece que dejó un poco de lado precisamente el equipo Che, aunque está a punto de renovar y sabe que quiere quedarse allí, sus pensamientos son albiazules.
El Alavés para mí lo es todo, o sea, el Alavés me dio la oportunidad de ir a primera, fui como un niño. Allí me hice un hombre, vine con mi niña, o sea, mi niña es vitoriana, vine prometido con mi mujer, o sea, para mí es amor puro, la verdad. Yo cada vez que voy a Vitoria es de los pocos campos en los que me tengo ese cosquilleo, ese nerviosismo todavía de como cuando debutaba, como cuando era un chaval, pues lo mismo. Amo mucho al club, la afición, que tiene prácticamente toda la directiva la misma, los trabajadores. O sea, me lo han dado todo y yo solo tengo hacia ellos palabras de agradecimiento. Siempre les voy a desear lo mejor, aunque el lunes vaya como rival. Y por supuesto iremos por los 3 puntos, pero ese amor a mí jamás se me va a ir porque me ha dado la oportunidad de ser futbolista profesional y me ha dado todo lo que soy a día de hoy. Vamos, que para mí Vitoria es mi casa, el Alavés es uno de mis clubes y este amor pues permanecerá para siempre.
Bueno, pues Luis Rioja, desde luego un tío al que no se le puede cuestionar lucha, entrega, porque no deja una sola gota de sudor en su cuerpo, lo da todo. Pues partidazo el lunes, Robert, 11 a la vez, 8 Valencia, todavía no hay mucho tiempo para grandes diferencias, pero lo cierto es que están en un puño. Un abrazo, maestro.
Adiós, Mauri.
Vamos con el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Pues tú me contarás, Álvaro Rubio, tenemos cuestiones de que Unai Simón batió el récord de internacionalidades y tenemos palabras de David Aganzo, que recuerda que la AFE intercedió para que se inscribiese Laporte en el Athletic. Eguerdión, Álvaro.
Hola, Mauri, sí señor, y tenemos noticias del entrenamiento de esta mañana con los Williams ya listos para el partido de Elche, no sé si al 100%, pero al menos Valverde va a poder contar con los dos. Recuerdo que Nico se perdió todo el mes de septiembre, que el Athletic este año no ha ganado cuando no ha estado Nico, esto es tremendo. Las 4 veces que ha jugado, las 4 veces el Athletic ha sumado 3 puntos, Iñaki se retiró y vuelve. Sanchez se perdió el partido de Champions de Dortmund, el partido de Mallorca de Liga y vuelve. Berenguer lleva casi un mes fuera con esa artritis en el dedo gordo del pie derecho, que es el de golpeo, y parece que va a volver. Al igual que Mikel Vesga, que se lesionaba en el partido contra el Villarreal. El que sigue entrenando al margen es Paredes, pero esto tiene un punto de normalidad porque es el único central que durante el parón ha estado, del primer equipo, entrenando. Los otros dos han estado con la selección española, son Vivian y Laporte, y volverán mañana junto con Unai Simón, que como bien dices, suma ya 54 internacionalidades. Con esto supera a Joseba Echeverría. Alguno dirá, pero Zubizarreta, pero... Iñaki, vale, de acuerdo. El tema es que jugadores...
Ibar, Álvaro, el Chopo...
No, claro. El Chopo lo ha superado.
Claro, pero
a Zubi no. El tema es que aquí hay, ya sabes, Mauri, que para encontrar los récords hay que mirar los recovecos. Entonces es de jugadores que solo han estado en el Athletic. Claro. En este caso, pues 54 tenía el Gallo, pues está empatado, así que esto decía Unai Simón al respecto de ese récord.
Sí, bueno, al final cuando te llaman por primera vez, me acuerdo con Pachi Ferreira, que era el segundo entrenador de Gresca Garitano, que probábamos con aparecer en la pared de internacionales de la Atlética y en el palco de San Mamés. Y pues bueno, poco a poco al final, partido tras partido y con la confianza tanto de Luis Enrique como Luis de la Fuente, pues bueno, hemos conseguido sumar estas 54 y bueno, a seguir a por una más y a ver si conseguimos sumar todas las posibles.
Todo parece que de momento va a seguir sumando Unai Simón. Veremos a ver el día que llegue Joan García, el portero del Barça, a la selección española. Ese día todo puede cambiar y ese está tu cuo en la portería. Veremos
además,
Álvaro,
te digo una cosa, que no es por quitar mérito, pero es que ahora se juegan muchos más partidos internacionales que en tiempos de Iríbar, por ejemplo, es evidente.
Sí, yo le doy el mérito a que no sea un portero de los equipos grandes, Mauri. Es
exactamente.
Donde a grandes, bueno...
Como Arconada, pues que no era, es totalmente...
Yo le doy ese récord ahí. Y después de David Aganzo, que sorprende después de que Laporte ya lleve jugando un mes y medio, casi dos,
¿sí?
Pero es lo que vuelve a demostrar que los poderes fácticos se mueven en aguas o lodos o sitios que nosotros no conocemos. Y así reconocía ayer cómo la AFE también había echado un cable para que finalmente Aymeric Laporte fuese inscrito.
Muchísimo porque se lo merece, es un tío encantador, ha estado en una situación muy incómoda donde él estaba en el limbo porque él había firmado y había un acuerdo con las dos partes y bueno, pudimos hablar con FIFA, la verdad que se solucionó bastante bien. Él tiene la suerte de poder jugar en el equipo que quería y le deseo lo mejor y que le queremos mucho.
Bueno, pues ahí estaba David Aganzo. Recordemos la cita, mala hora, Elche Atleti a las 2 de la tarde. Hasta aquí la información del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y aprovecho, al igual que con Roberto Arrillaga, Álvaro, tu presencia para que me recuerdes que ayer palmó el Lointec Guernica.
Por 2 puntos en Hungría, en casa del PEX 62-60, es la segunda jornada de la Eurocup Women, en la primera ganó, recuerdo que fácilmente en Maloste, así que primer bache para las de Lucas Fernández, para el equipo que dirige Gerardo Candina en esta competición europea, Mauri.
Bueno, hay tiempo para rectificar.
Sí,
un abrazo,
adiós,
Álvaro.
Adiós.
Hablamos de la Real, poquita cosa, porque la plantilla hoy descansa y lo más importante es que de cara al choque del sábado en Balaídos, en Vigo, 4:15, saben que desde luego el horno no está para bollos en San Sebastián, la Real 5 puntos solo sobre 24, Sergio Francisco tremendamente cuestionado, se la va a jugar ya prácticamente en cada partido, pues lo más importante para el entrenador irunés de la Real es que recupera hombres para este partido. Va a poder contar con Yangel Herrera, por fin, con Aritz Elustondo, con Oscarsson y con John Martín. Yo creo que no va a ser titular ninguno de los cuatro, porque al fin y al cabo Yangel Herrera lleva pocos entrenamientos, bueno, aunque ya jugó un amistoso contra Osasuna y demás, pero me da la impresión de que todavía Sergio no lo va a poner titular, si saldría en el transcurso del partido. Por tanto, mañana viernes, rueda de prensa de Sergio Francisco de cara a este partido importantísimo del sábado frente al Celta de Vigo. Celta de Vigo, 6 puntos, Real Sociedad 5, un partido tremendo. Y concluimos hablando de Eibar, porque ayer se conoció la mala noticia, ya saben que sufrió un aparatoso choque Cubero, de lateral derecho de Eibar, en el partido contra el Castellón, y ayer se supo que Cubero tiene roto el pómulo. Óscar y medio, arratsaldeón Eibar, cuéntanos.
Mauri, Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio Cubero, lateral derecho de la Sociedad Deportiva Eibar, sigue arrastrando las consecuencias del encontronazo que sufrió con el defensa del Club Deportivo Castellón, Lucas Alcázar, cabeza con cabeza el pasado fin de semana. Cubero presenta una fractura en el arco cigomático, que no va a necesitar intervención. La zona parece que sigue todavía muy inflamada y también muy dolorida, por lo que el jugador de la Sociedad Deportiva Eibar va a seguir tratado y evaluado de momento por los servicios médicos de la Sociedad Deportiva Eibar. No nos descartan a día de hoy su presencia en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas del próximo domingo, aunque parece complicado que pueda entrar en la convocatoria. Habrá que estar atento al desarrollo de la semana. Los que sí van a volver después de cumplir un partido de sanción son el lateral izquierdo Leonardo Buta y el extremo derecho José Corpas.
Bueno, pues partido durísimo para el Eibar en el Estadio Insular Canario, Las Palmas, Eibar, y partido especial para Marco Moreno, un central que tiene muy buena pinta, que vino precisamente de Unión Deportiva Las Palmas. Lógicamente, para Marco Moreno, el central del Eibar, va a ser un partido muy especial.
Sí, yo estos días que sabía que íbamos a ir para allá este fin de semana, pues se te pasan muchas cosas, ¿no? Muchas emociones, que desde pequeñito que iba al estadio a apoyar y todo, y ahora vivirlo de otro plano, del equipo contrario y tal, pues es diferente, pero con muchas ganas de ir ahí, sobre todo por ver a la familia, a los amigos, y algo que desde chiquitito pues uno puede llegar a soñar, que al final un día se dé, pues es muy bonito.
Bueno, pues hasta aquí la información del Eibar y hasta aquí la información deportiva, que como te habrás dado cuenta, Susana, tiene de todo como en botica.
Efectivamente, Mauri, gracias.
A ti, Susana, un abrazo.
Un abrazo. Agur.
Piensas. Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y nos ocupamos en este punto ya por la situación meteorológica, porque seguimos en esa burbuja de estabilidad, de buen tiempo, de temperaturas agradables, de sol. Vámonos hasta Euskalmet. Jaione, ¿qué tal, Guardión?
Caixo, Guardión.
Una situación estable que queremos saber si va a continuar.
Sí, sí, sí que va a continuar hoy, así que bueno, pues tras las nieblas matinales que han sido algo persistentes en Álava, poco a poco ya luce el sol en todo el territorio, así que nos espera una tarde de ambiente soleado, con algunas nubes bajas que irán entrando desde la mar, sobre todo al final de la tarde, pero hasta entonces, tarde soleada con unas temperaturas templadas, máximas entre los 20 y los 24 grados.
Y mañana viernes, Jaione, ¿qué nos adelantas?
Pues un día similar, pero ya con un viento flojo del sur. Se notará un poco más ese viento del sur, que favorecerá el ascenso de las temperaturas, sobre todo en la vertiente cantábrica, un par de grados más que hoy en general, sobre todo cerca de la costa. Y después, bueno, pues tras las brumas y nieblas matinales, una vez más lucirá el sol.
Gracias, hasta mañana.
Agur.
Y en las carreteras, ojito, porque hay dos puntos con problemas. Pide la Ertzaintza mucha precaución en Idiazábal, en la bajada de Etxegarate en sentido Vitoria, porque hay un camión averiado que está ocupando un carril. Y además en la AP1, a la altura de Eibar, entre el túnel de Gallastegui y Eicha, se están produciendo cortes puntuales, por lo que hay algunas retenciones por momentos. Está señalizado, pero ten mucho cuidadito si vas a pasar por alguno de estos dos puntos.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Extraño tanto nuestros años salvajes, tumbados en la tempestad. Ahora solo vivo envuelto en orgías de selfies, revirtiendo depresiones posgira, sorteando la hiperrealidad, empachado de homicidas, chiflados en Netflix. No he dormido de un tirón desde hace meses. Mi cuestión con el alcohol crece. ¿Será que necesito ayuda? Lo he pensado varias veces. Siempre hay una buena excusa y no me convence. alfileres, más amaré. TikTok y su puta madre.
Si una imagen te parece increíble, a lo mejor es que no es real y está hecha por inteligencia artificial. Descúbrelo en Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, te hemos hablado hace un ratito de un aniversario, el del Banco de Alimentos de Vizcaya. Ahora te vamos a hablar de otro porque la Ruta del Vino de Rioja Alavesa acaba de cumplir sus primeros 20 años. Dos décadas de historia en los que se ha consolidado como referente no turístico y cultural, mostrando al mundo la riqueza de esta comarca alavesa. Pequeña en tamaño, pero enorme en cuanto a su producción vitivinícola. Como le gusta decir, y creo que también presumir a la propia ruta, representan una identidad que suma vino, territorio y gente. Rosa García es su presidenta. Hola Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues bueno, muy bien, contentos.
Sí, ¿no? Contentos por el aniversario y me han contado que contentos también por el resultado, lo bien que estuvo el acto que celebrasteis anoche en La Guardia, ¿no?
Ay, yo creo que sí que estuvo muy bonito, ¿eh? Bueno, la puesta en escena para mí fue maravillosa, fue muy bonita y luego la cantidad de gente, la convocatoria que hicimos, se llenó de gente, o sea, tuvimos un éxito total, estuvimos casi 300 personas.
Pues fíjate, claro, me han dicho además...
Los socios respondieron todos, sí. muy bien.
Todos los socios, todos los que formáis parte de la ruta, y además, estabas tú como presidenta actual, pero creo que te acompañaron quienes te han precedido, ¿no? Todas las personas que han sido presidentes de la ruta.
Así es, el primero fue Juan Malavín, y luego estuvo... María Jesús Amilibia, María Sun Sáez de Samaniego y María Valserrano. Y ahora yo, actualmente.
Sí, sí. Y todos recordando, porque me imagino que este punto de inflexión de los 20 años es algo así como vamos a ser conscientes de lo que hemos hecho, vamos a recordar dónde lo que hemos realizado y el punto en el que estamos para coger impulso, ¿no?
Eso es. Estuvimos recordando un poco pues todo lo que se había hecho en la ruta, que hemos sido pioneros a nivel nacional y somos, de hecho, un referente enoturístico a nivel nacional, pero no nos podemos ralentizar, tenemos que seguir para adelante, seguir creando y seguir impulsando la comarca.
Porque, claro, a vosotros os miran, os han mirado desde otros lugares, desde otras denominaciones de origen, para hacer iniciativas similares. Pero como tú bien recordabas, Rosa, habéis sido pioneros. ¿En qué momento dirías que se encuentra ahora mismo la ruta?
Pues mira, ahora mismo la ruta se encuentra en un momento, estamos la junta directiva y el equipo técnico, en un momento de reflexión y de reconversión. Hemos recopilado muchos datos. Hemos analizado a los clientes y a los visitantes que vienen a la bodega, o sea, a la comarca. Hemos habilitado una página web nueva en 4 idiomas, dando mucha importancia al turismo maíz, que es un turismo pues que nos viene muy bien y es muy importante para la desestacionalización. Hemos creado un banco fílmico muy importante. Y bueno, pues hemos recogido todos esos datos y ahora entre la junta directiva y el equipo técnico pues estamos creando proyectos y pues pensándolo, reconvirtiendo todo un poco. Y ayer se presentó una nueva imagen que vamos a dar.
Eso me han contado. Sí, sí,
sí.
¿Cuál es esa nueva imagen? Una puerta parece, ¿no?
Pues es un chozo.
Es un chozo.
Un chozo es un guardaviñas. Son como una especie de iglú, pero en piedra. Y es donde se guardaban los aperos en la vendimia. Y nos refugiábamos allí cuando hacíamos la vendimia. Y bueno, pues para nosotros es algo muy... Al final es lo típico de Rioja Alavesa. Y pues es que es nuestra vida.
Representativo,
vamos,
es que ¿no? A 100%.
Totalmente, totalmente. Sí.
Me hablabas de los visitantes... Rosa, ¿cómo han cambiado en estos 20 años los visitantes?
Pues no tiene nada que ver.
Sí, ¿eh?
Ahora la gente ya no se conforma. Antes venían a comprar vino los visitantes. Ahora la gente quiere vivir Rioja Alavesa. Entonces ya no se conforman además con una visita simple, con una catita de dos vinos. Ahora la gente quiere vivirla más profunda, conocer más el mundo del vino, hacer experiencias diferentes. Les gusta mucho, por ejemplo, la naturaleza, y la naturaleza unida con vino, pues ya es fantástica.
Bueno, porque es que hablamos de naturaleza, de vino, porque es la forma de vida de toda una comarca, y el vino no es solo una actividad económica, es como insistís vosotros siempre, es cultura, es identidad.
Eso es.
¿No?
Es cultura,
es lo que...
y es identidad, y es, sí, sí.
Lo que quiere vivir también el turista. ¿Sabes que después de la pandemia una de las preocupaciones fue la vuelta del turista extranjero, de los norteamericanos? ¿Hemos recuperado ya todo eso, incluso hemos crecido, o en qué niveles nos movemos?
Pues turista extranjero está viniendo bastante. Ahora empieza el turista sudamericano, que este año se ha puesto ya, han empezado a venir ya bastantes. El americano sigue. El francés también está viniendo bastante, y lo demás un poco como siempre. De turismo nacional, pues Euskadi, por supuesto, y luego Madrid, Barcelona, las provincias colindantes. Bueno, poco a poco vamos recuperando después de la pandemia.
Bueno, y se va consiguiendo también lo que mencionabas antes, ¿no? Desestacionalizar.
Sí, sí, ahí vamos. Pues, por ejemplo, tenemos el Enobús también, el autobús que sale de Bilbao, pasa por Vitoria, pues eso lo tenemos casi todos los fines de semana, y al final ya estás ahí, pues todos los fines de semana estás trayendo gente a la comarca, y ven cada día, tienen unas actividades diferentes, van con todo hecho, y es muy cómodo para ellos.
Bueno, está ahora mismo la Rioja Alavesa, además, quizá en el momento visualmente más bonito de todo el año, en el otoño.
Ay, es precioso.
Sí.
Ahora está, tienes unas vistas impresionantes, un cambio de color que es una pasada. Ajá. Para mí un espectáculo.
Si alguien nos escucha y todavía no se ha acercado, vamos, que no lo deje pasar, que aproveche, ¿no?, este momento, Rosa.
Sí, todavía nos quedan unos días que va a estar así muy bonito. De todas maneras, Rioja Alavesa está bonito siempre.
Sí, sí, efectivamente.
Claro.
Efectivamente.
Claro, cuando nace también la hoja también está muy bonito, no sé.
En primavera.
Cada época tiene
su encanto.
Cambiamos de escenario cada temporada.
Oye, anoche hablabais también de cooperación entre municipios, entre agentes del territorio. ¿Qué importancia tiene esa colaboración para el éxito de la ruta?
Ah, para mí es súper importante. Para nosotros es súper importante esa unión, esa predisposición de la gente, eso al final todo suma. Y no nos tenemos que tener como competencia, sino es fuerza para sumar. O sea, y para organizar, para hacer cosas, eso nos hace mucho más fuertes y más competitivos.
¿Qué retos tenéis por delante ahora, o qué retos tiene por delante Rioja Alavesa para continuar creciendo sin perder su esencia, Rosa?
¿Qué retos? Pues ahí estamos, sopesando a ver qué cosas hacer, qué atraer, cómo...
Definiendo un poco la estrategia, ¿no?
El principal reto es que el turista venga, que tenga un turismo de calidad y que se vaya con una vivencia impresionante en su... imborrable en su vida, y que tenga ganas de que lo cuente y tenga unas ganas irrefrenables de volver a Rioja Alavesa.
Eso, que lo cuente, para que ese boca a oreja nos traiga nuevos visitantes, aparte de que
claro,
pueda regresar.
Eso es.
Si te entiendo bien, estáis analizando todos los datos de todo lo que se ha vivido, de lo que habéis hecho en estos 20 años, para definir vuestra estrategia, ¿no, Rosa?, de cara al futuro.
Sí, eso es, sí. Porque hemos hecho muchas cosas, unas cosas las hemos hecho muy bien, otras cosas un poco peor, algunas cosas las hemos adaptado, otras han desaparecido o desaparecerán para el próximo año, pero estamos ahí en una reconversión y queremos hacer algo potente. Pero vamos, siempre mirando para el turista, para que tenga un turismo de calidad, para que se sienta como en su casa. Aquí en Rioja Alavesa somos muy hospitalarios, y para que la disfrute, la sienta, la palpe y viva Rioja Alavesa.
Pues esos tres pilares de Rioja Alavesa: el vino, el propio territorio y la gente, es lo que destacáis y potenciáis. Aquí estaremos para contarlo, Rosa. Enhorabuena, felicidades a todos por esos 20 años.
Pues muchas gracias.
Y a seguir adelante. Hasta otro día.
Venga, muchísimas gracias.
Y de esta forma, apenas segundos para alcanzar la 1 de la tarde, sabes que continúas con Mediodía COPE. Nosotros seguimos en COPE+.